L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura.
Aber ein glückliches Ende. Ein reizender Bote des Königs rettet McGee's vom Gall. Die Befriedigung aller Beteiligten kommt in folgenden Strophen zum Ausdruck.
Und so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut.
Bienvenidos a un nuevo Electrones Libres. El programa de hoy lo dedicamos al proceso soberanista que está viviendo Cataluña, un tema que no hemos tocado casi en Radio Bronca y menos en Electrones Libres, en parte porque es más sencillo hablar de situaciones que se viven en otros lugares que de cosas que nos afectan directamente, ya que eso implica, al final, posicionarse. Hoy no pretendemos llegar a ninguna conclusión definitiva, pero sí es probable que quede ejemplificado la controversia que nos genera este proceso soberanista a los colectivos anarquistas, libertarios o ácratas. Pero hemos creído conveniente abordar el tema con compañeros y compañeras de colectivos afines a 2 días de la no consulta para analizar el momento y compartir las reflexiones que seguramente ya hemos tenido con nuestras familias, amigas y compañeras de trabajo. Bienvenidos entonces a un nuevo Electrones Libres, el 7 de noviembre del 2014.
The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class.
What's up?
Dog. Drowning dog.
Coming through, check, check.
Class consciousness hot.
It's a class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life, I said we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war, it goes on every day. Monetary, mental, physical decay.
Uh-huh.
Monetary, mental, physical decay.
Yeah.
Monetary, mental, physical decay.
Uh-huh.
Monetary, mental, physical decay. It's a class war.
This is about
community.
This is about
freedom now.
This is about
power. And who has power and who doesn't?
This is about
class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war.
I'm always forced to do things that I don't want to do. You know, shit job for your whole life.
It's a class war on the working poor. It's a class war on the working poor. No more can we ignore who we working for. Who we fighting for. Who we dying for. We all know the swords for the uppers to have more. Said you heard it before.
It's like my grandma used to say.
Said the rich get rich and the poor get poor. Jump up and grab a mic and see you gotta get yours. Life ain't shit, you gotta work for yours. You gotta hustle from the bottom just to feed the poor. It's a class war war. It's a class war war.
Class war, class war, class war.
Yeah, yeah.
Fuck yeah. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Hip hop.
It is a rich man's game, no matter what we call it. And we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game, no matter what we call it. And we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game.
Capitalist scum fuck.
Said it's a rich man's game.
It's about power.
Who has power? The dude doesn't.
It's a class war.
Say it now.
Said it's a class war.
Yeah, yeah.
It's a class war. It goes on every day. People getting paid in a crazy way. It's a class war.
Can you hear me now?
Said it's a class war.
Yeah.
It's a class war. It goes on every day. Decisions for our life. I say we got no say. No life control on the way.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class
war.
Class war.
What's class got to do with it?
It's about power. It's about power. Who has power and who doesn't?
Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary.
monetary mental, physical decay. Monetary mental, physical decay.
I'm class conscious.
Mala bestia.
Class conscious hip hop.
The state.
The government. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming, bro. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming, true.
Mala bestia. Mala bestia. Mala bestia.
A bang-a-lang-a-lang-a right here. EK crew bringing your class war. Malatesta on production. You know.
Bueno, pues para empezar os queremos presentar un poco las personas con las que vamos a intentar analizar bueno, el proceso político que llevamos 4 o 5 años viviendo en nuestras propias carnes, todas las personas que estamos hoy en el programa, pero también toda la sociedad civil catalana. Y bueno, tenemos a un par de compañeros que militan en la CNT y que además han estado dirigiendo durante 2 años Solidaridad Obrera. Tenemos un compañero de una editorial ácrata como es Descontrolet Editorial, que para estas fechas han preparado un recull de una serie de artículos que reflexionan sobre este proceso social y político. Y después tenemos a las compañeras de Radio Bronca y de Electrones Libres que estamos aquí, y a lo mejor vamos a tener tiempo también de poder llamar a los compañeros de Procés en Bat, que también es un colectivo que lleva lleva un tiempo a través de su blog publicando una serie de reflexiones y de artículos a los que, bueno, como colectivo no llegan tampoco a ninguna conclusión final, pero sí que llegan a una serie de consensos, y si tenemos tiempo pues los vamos a llamar para que compartan con nosotros esas reflexiones. Entonces, para empezar, pues queríamos preguntaros, ¿no? Si tuvierais que explicarle a alguien lo que está pasando, ¿cómo contextualizaríais desde vuestro colectivo y después a nivel individual qué es lo que está sucediendo en Cataluña?
Bueno, yo como colectivo no quiero hablar, porque en el caso de la CNT no tiene una posición concreta sobre este tema. Entonces voy a hablar más como individualidad, ¿no? Y también como desde Solidaridad Obrera pues hemos intentado debatir sobre este tema y sobre todo para que los afiliados de la CNT puedan tener una opinión al respecto. Yo creo que se llega aquí por... Tengo apuntados cuatro puntos básicos. Uno es por el recorte que se hace al Estatut de Autonomía de Cataluña, que si no recuerdo mal es en el 2010. Luego otro tema importante es la crisis social y económica. Luego, relacionado con la crisis social y económica, es la ilusión y la esperanza por crear algo nuevo. Porque en verdad, si escucháis a mucha gente normal, ¿no?, que va por la calle y le preguntas al respecto de la independencia de Cataluña, no es tanto por una cuestión histórica ni cultural, que también los hay, sobre todo por la zona donde yo vivo, en Girona, pero hay mucha gente que desea crear algo nuevo, con unas estructuras nuevas, y yo creo que esto es muy interesante. Y luego, por último, lógicamente, la actitud del gobierno del PP, que bueno, es una actitud bastante fascista, ¿no?
Bastante.
Y alguno más quiere, porque creemos que es importante, o sea, pensábamos al plantearnos hacer este programa, pues que como hay mucha gente que nos escucha en Latinoamérica o en otras partes de España, o que compartimos los programas con otras radios libres, pues que era interesante que analizáramos esto pensando un poco en no solo qué opinamos nosotros sobre nosotros mismos, sino que intentáramos hacer un análisis para compartirlo con las personas que no están viviendo esto directamente desde Cataluña, y que, bueno, entre la manipulación de la información y el hastío general que provoca cualquier cosa que venga de la clase política, pues a veces se pierden pues todos esos matices que nosotros sí que estamos viviendo en este momento, ¿no?
Bueno, yo tampoco no voy a hablar como colectivo, lo haré desde mi persona, como he venido sola, pues aquí estamos. Y como para contextualizar y como un mega resumen, lo sintetizaría en una muy gran cortina de humo para esconder miles de millones de miserias y tropecientas mil situaciones que están deveniendo cada día, cada semana, de mucho sufrimiento, me sale en catalán patí, ¿no? De un montón de gente que lo está pasando fatal y que de una manera u otra el poder o las élites del poder han conseguido generar una ilusión y una esperanza que tapa todo eso. Por eso digo que me parece una cortina de humo. Luego está la contextualización política que comentaba Rubén, que también es real y existe. Pero sobre todo eso, ¿no? Una cortina de humo muy grande que tapa lo que tenemos a un palmo de nuestras narices.
Claro, hablas de un tema de cortina de humo, pero ¿por qué esa cortina de humo? O sea, ¿cuál es la intención desde el ejercicio del poder o de los gobiernos de utilizar esta cortina de humo? ¿A qué interpretas que es justamente ahora y a lo mejor no hace tres años que estalló todas las movilizaciones, bueno, tipo 15M?
Es que yo creo que, de hecho, al contrario, fue en esa época cuando empezó la cortina de humo. Sí, yo un poco también, como para completar lo de la cortina de humo, yo también tengo esa idea, ¿no? De que lo que es una gran cortina de humo, pero como ya llevamos tres años, ya realmente ha conseguido desplazar el eje de atención, ¿no? O sea, en el 2011, que fue cuando hubo lo del 15M, en junio hubo lo del Parlament con todo el rodeo, etc, etc, ¿no? Los encausados, tal. Y ese septiembre hubo la manifestación del millón de personas. Y de allí hubo el anticipo de las autonómicas, donde volvió a ganar el MAS, y ya entrando en ese discurso, ¿no?, del soberanismo, ¿no?, como aprovechando justamente el tema de la coyuntura del momento, que era el no nos representan, ese desengaño de las instituciones políticas, en una maniobra bastante fina, ¿no? Porque es cierto que en Cataluña al menos esto ha sido muy fino, de agafar toda esta gente que estaba como descontenta con esto y llevarla para el tema del campo de la soberanía. Y ahí toda la ilusión del proyecto de cambio y tal, y es, bueno, primero la independencia y luego ya veremos. Y con lo de la independencia ya veremos, ahora estamos, que solo vemos lo del 9N, estamos con el 9N y el 9N ha paralizado. Y de repente, hace un año, en Madrid hubo lo del 22 de marzo, la gran manifestación, y desde lo del Parlament Cataluña está parada, porque se entró en la dinámica de la lucha institucional por el soberanismo catalán, ¿no? Y esto ha hecho que muchos de los movimientos sociales incluso se han resentido incluso de esto, ¿no? De vamos a hacer una buena praxis porque ahora estamos en lo otro. Y en ese sentido yo creo que es como bastante, bueno, es muy maquiavélico, porque en el fondo es jugar con sentimientos que la gente tiene, alimentarlos, avivarle el fuego para conseguir de ellos lo que quieren, que es que dejen de pensar en la hipoteca, que se deje de pensar en que el otro día otra persona se tiró por un balcón, vale, era en Córdoba, no era en Cataluña, de repente en Cataluña ya no pasan casi nada con la PA, el líder de la PA se va a Guanyem, ¿no? Y vos entremos en la carrera esta de que la crisis institucional también lleva a los nuevos proyectos políticos que también son ilusorios, etc, etc, ¿no? Y yo creo que el origen de todo este contexto tan soberano y tan de la independencia actual, teníamos que lo buscar aquí, porque de la autodeterminación, yo desde que tengo memoria se habla, ya hablaba hasta Pujol, que todos sabemos que era lo que menos buscaba, como seguramente el señor Mas, ¿no?
Pero yo creo que, o sea, hablábamos del 2011 con el 11M, pero yo me acuerdo que lo de Arrange the Moon fue en el 2009, o sea, porque aquí nos estamos olvidando de la segunda etapa del segundo gobierno de Aznar, que fue cuando se rompieron, digamos, estos acuerdos entre la élite catalana o la derecha catalana y la derecha o el status quo de Madrid, ¿no? El PP, el PSOE, se rompen esos acuerdos y empieza una campaña anticatalanista por parte del propio Aznar, tan potente que, bueno, se llegaba a decir, ¿no?, en los medios de comunicación, que era una máquina de hacer independentistas el señor Aznar, porque cada vez que abría la boca era para decir una más gorda, ¿no? Entonces, había una beligerancia tan grande por parte de ese gobierno que aparte era antidemocrática en muchas otras cosas. También vino la guerra de Irak y empezaron de nuevo estas grandes manifestaciones en masa, ¿no? Y yo creo que en parte cada vez se veía más claro que los gobiernos en esta globalización de tantas cosas, dejaban de gobernar para las personas y estaban gobernando para las élites y las multinacionales, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos factores que hacen que la gente se ilusione en intentar crear otra cosa, porque vemos manifestaciones por todo el mundo de que las pequeñas personas, el pueblo, está intentando ganar autogobierno, ¿no? Y se manifiesta de muchas maneras diferentes. Aquí, a lo mejor, sí que es verdad que aquí el marketing político ha sido increíble, porque hemos pasado de rodear el Parlamento y directamente señalar al gobierno de Mas como el culpable de los recortes, de ser el primero en aplicar recortes en el Estado español, a resulta que pasa a ser el que lidera el proceso de liberación del pueblo catalán. Claro, aquí realmente habría que sentarse a hablar con toda la gente que hace, estructura este discurso político que hace que cale, ¿no? Y la manipulación que se está haciendo de los medios de comunicación públicos de Cataluña, para entender un poco cómo se ha podido conseguir eso. Pero por otro lado, no da la sensación de que, digo, en las próximas elecciones se va a diluir, como todos los partidos al uso hasta el momento.
Pues no sé. En verdad, a nivel de las elecciones, no sé lo que va a pasar. Me puedo imaginar con todo el rollo este de los nuevos proyectos políticos y tal, pero continuando con el tema de la contextualización, sí que no, lo que una de las cosas que no podemos hacer es olvidar o descontextualizar del resto del Estado español y del resto de pueblos que luchan por su liberación en el Estado español, el Estado opresor español. Por ejemplo, una de las cosas que pienso que no se comentan y que a mí en particular me parece muy importante es el tema de que ETA abandonara las armas y definitivamente dijera que no va a cometer más, dígale atentados, dile lucha armada, dile como quieras, y todo el proceso de Euskal Herria, cómo se ha seguido desarrollando también a nivel institucional y cómo eso ha afectado a Cataluña. O sea, ayer o antes de ayer, no sé con quién era que lo hablábamos, de que la tradicional vasquitis catalana se ha invertido en catalanitis vasca, ¿sabes? Y, o sea, esto tampoco no lo podemos dejar al margen y decir, hostia, o sea, creo que es algo importante y que también atrae muchas lecciones o muchas reflexiones acerca de métodos, estrategias, tácticas, líneas políticas y así.
Y en esa misma coyuntura tampoco podemos olvidarnos del nacionalismo español. O sea, claro, quiero decir que en el fondo, cuando estamos hablando de, o lo planteamos desde la perspectiva del nacionalismo catalán o lo que sea, pero es que, a ver, el gobierno español está jugando la misma baza directamente. O sea, que en realidad, al final, ¿qué es esto? ¿Es esto una pelea de nacionalismos a nivel como último coletazo en un mundo coyunturalmente global? O sea, ya incluso intentando ver desde una perspectiva de análisis geoestratégico, ¿qué está pasando con estos auges de identidad, de pueblo, patria y tal, en estos momentos en los cuales, al fin de cuentas, siendo muy reduccionista, aquí quien manda es el FMI?
Sí, de hecho hay una cosa que, a nivel contextual, de contextualizar, también otro elemento sería entender que esto que está pasando en Cataluña está pasando en Italia con el Piemonte hace mucho tiempo, en Baviera en Alemania, en Escocia, en Gran Bretaña, en Bélgica con Flandes. O sea, parece que, digamos, las regiones más ricas de los estados-nación tradicionales europeos pues quieren independizarse o tener más autogobierno o tener más poder a la hora de repartir estos recursos en un contexto en que el estado del bienestar está siendo recortado por instituciones, digamos, más allá de los estados-nación. Y esto también digamos que Cataluña no es la única región o territorio europeo que pretende llegar a la independencia a través de procesos democráticos en Europa, ¿no?
Yo creo que no, que realmente se están dando muchos procesos en muchos sitios, pero sí que creo que teníamos que ir a ver con lupa en cada país cómo se están expresando estos procesos, ¿no? O sea, yo los otros países no lo sé cómo están pasando porque no los conozco de cerca, pero me ha tocado vivir aquí. Y lo que yo observo de aquí realmente es un fenómeno de extracción importante, o sea, aprovechando mucho el descalabre general en esta maniobra de intentar al menos quedarte con lo que puedas, ¿no? Si no sé, es que yo exactamente en la institución catalana tampoco sé muy bien qué va a ganar. Seguramente lo del pacto fiscal es su gran baza y eso es lo que quieren realmente. Y seguramente es muy probable que tensen la cuerda al límite cuando ya no puedan más, digan, vale, toma el pacto fiscal y la escuela en catalán. Y la mitad de independentistas estarán la mar de contents. Porque al final vamos a lo que vamos. O sea, ¿cuánta gente realmente está en el tema de la emoción, en el tema de la identidad? ¿Y cuántos lo que quieren es ser como Euskadi, porque Euskadi tiene un beneficio fiscal superior, porque España nos roba? Porque al final, lo del discurso identitario es el 16 del 1714 y luego pasamos a la injusticia de la relación fiscal España-Cataluña. Y bueno, no sé, desde mi perspectiva, toda la identidad cultural, un arrelament amb el territori, com t'identifiques, com t'estructures, com t'organitzes, va molt més enllà d'un simple pacte fiscal i de veure si tindré més o menys pasta. ¿Para qué queremos este dinero? Para los empresarios catalanes. És que al final, jo no sé com lo hagan en Baviera, no lo sé com lo hagan en el resto del mundo. És cert que s'estan dando muchos processos en muchos sitios, pero yo en el caso concreto de Cataluña no creo que sea, no sé, es que solo hay que ver también cómo está haciendo la ANC la gran propaganda. O sea, no hay movilización real. Hay, fem la cadena, fem la vía, fem el no sé qué, tot super organitzat, tot super jeràrquic. La primera frase de los panfletos que están haciendo las bulletas de això será que tendremos 16.000 millones más en Cataluña. O sea, lo primero que te dicen es que tendremos más dinero y eso es para que compres el caramelo y digas, peña, yo quiero ser catalán y solo catalán. No s'està parlant realment d'arrelament al territori, ni de formes de fer, ni d'altres coses. O sigui, és un discurs completament econòmic i quasi xenòfob.
Almenys des de l'ANC.
I dels que estan liderant el procés. Bueno, després que... hi ha altra gent que intenta portar-ho cap a un procés constituent i altres mobilitzacions, que és com agafar el testimoni justament del que era el 15M, de dir, bueno... ¿Me estáis poniendo el escenario de las plebiscitarias, de las elecciones y de que todo es posible? Pues vayamos al cambio. Ya me ponéis en zafata, pues ya no vamos a esperar más. Vamos a forzar la cuerda y vamos a ver si esto sirve para algo más que para hacer una operación de maquillaje. En ese sentido, eso es interesante. Yo creo que lo más interesante que está pasando es que haya gente que quiera hacer esta movida.
Bueno, vosotros estabais hablando Bueno, ha salido la cuestión de la identificación, ¿no? En este caso, parece a lo que se apela es a una identidad nacional, pero evidentemente hay vínculos que se crean a partir de otras identidades y una puede ser la económica también, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, desde la Unión Europea se habla de regiones económicas. Esto os va a resultar gracioso y lo es un poco, porque resulta que Cataluña pertenece a lo que se llama el plátano dorado. También está el plátano azul, ¿vale? No, o sea, es curioso, pero es que hablan en estos términos, lo dicen ellos, no lo digo yo. El plátano azul iría desde Manchester, ¿no? La zona de así más económicamente fuerte del Reino Unido, bajaría un poco por, ¿no? Pasaría el paso de Calais, pasaría un poco a lo que es el Rin y bajaría hasta lo que sería Milán. Y el plátano dorado empezaría un poco en el país, en Valencia, y seguiría toda la costa hasta, también más o menos hasta Italia. Son zonas económicas, ¿no? Estos términos se están utilizando también. Y a lo mejor entra dentro de lo que es esta... Aquí lo que está tirando es la identidad nacional, pero sí que es verdad que también... se está apelando a una identidad económica, en el sentido, ¿no?, de Cataluña como motor, ¿no?, de España, y esto nos acercaría, a ver cómo lo veis, nos acercaría a un análisis con un poco, desde un punto de vista quizás hasta marxista, de la creación, ¿no?, de unidades territoriales a partir de criterios económicos. Bueno, lo que yo quería decir es que en realidad a lo mejor se están conjugando varios tipos de identidades y también quería hacer, también quería comentar, a ver qué os parece también, un poco el tema de la ilusión y de la esperanza que él decía, ¿no? En esta línea entraría lo que hablas tú del proceso constituyente. Sí que hay gente que se ha apuntado precisamente por esta posibilidad de que nazca de poder crear algo diferente, ¿no? Luego está la duda si a partir, evidentemente, de un proceso liderado por el gobierno de derechas y tal, eso es posible. Pero evidentemente sí que hay gente que lo ve factible. Luego otra cosa, yo lanzo, si os parece, lanzo. Luego, luego está la cuestión de la identidad, o sea, de identificar el Estado y la nación. ¿Hasta qué punto eso viene determinado un poco por lo que se ha llamado derecho de autodeterminación de los pueblos? Pero ahora mismo a lo mejor quizás está en un momento en el que tampoco tiene mucho sentido, cuando desde altas instituciones también se está intentando desmontar un poco lo que es la idea nacional, ya sea porque hay organismos supranacionales, ya sea porque incluso puede llegar a ser un obstáculo a estos organismos internacionales. Bueno, ahí lo lanzo y a ver qué sale.
Yo creo que la última pregunta no la he entendido.
Bueno, que la Unión Europea rige por encima de los Estados-Nación.
Vale.
O sea, los Estados-Nación es casi que papel mullat.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, estar luchando por la autonomía nacional en un momento en que eso como concepto y como derecho real casi es inexistente, porque al contrario, y ahí entraría el TIP. Y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, sí.
Porque va de aranceles, de tratos comerciales, de...
Bueno, no es inexistente, aún existe. De ahí el comentario, ¿no?, de los últimos coletazos. O sea, sí que es verdad que toda esta ilusión termine desembocando en hacer un nuevo Estado cuando hay todas estas grandes preguntas en el aire. Bueno, es un qué. Lo que sí es, yo personalmente creo que se ha abocado a esta situación. O sea, ahora estamos hablando mucho como a nivel político, de la gran politik, ¿no? Pero luego está el movimiento social, que yo creo que ha desbordado precisamente a los partidos políticos, y por eso están viendo cómo lo hacen un poco, ¿no? Jugando sus cartas. Pero... pues eso, que en la Royal Politik los Estados-Nación parece ser que ya no convienen tanto como convenían antes. Pero por otro lado, las personitas que están intentando organizarse de otra manera, porque sí que tienen ganas de decidir qué modelos energéticos quieren tener, qué legislaciones menos represivas o menos fiscalización, en qué idioma quieren hablar, etcétera, etcétera, pues es todo ese autogobierno que quieren tener, porque el mundo está fatal y las instituciones y los gobiernos son todos unos corruptos y lo único que hacen es empeorar más las cosas, pues terminan de una manera, bueno, pues a lo mejor no existen los modelos, no se conocen los modelos o no se sabe cómo hacerlo de otra manera, pero terminan creyendo que la única posibilidad que queda es hacer un Estado, porque al fin y al cabo el mundo sigue organizándose en estados. O sea, tú cuando eres un estado, pues tienes derecho a ir a las Naciones Unidas, a tener un derecho de defensa, a tener, bueno, toda una serie de derechos que hasta el día de hoy internacionalmente tienes como estado. Si no eres un estado, de ahí el drama de un montón de pueblos que no tienen estado, digamos que estás al embate de decisiones que no se toman en tu territorio y que muchas veces te perjudican, ¿no? Y en este sentido, yo creo que aquí el gobierno del PP pues sí que ha forzado la máquina en este sentido. Yo no sé si CiU quería llegar a unas elecciones plebiscitarias para determinar si Cataluña tenía que ser independiente o no, porque es parte de la historia de la construcción de la España moderna. No se entiende sin CiU, sin el Pujol y el pujolismo y todas estas cosas. Pero digamos que Madrid, la política de Madrid, no ha permitido que ni España sea federal, ni confederal, ni municipal, ni... O sea, el modelo de Estado no se puede discutir. Entonces, en ese sentido, ha llegado un momento en que bueno, la cuestión ha derivado hacia algo como ser independiente, o sea, ser un Estado o no serlo, ¿no?
A ver, yo creo, por un lado, que CiU hace tiempo que tiene las plebiscitarias en la cabeza, pero por el otro lado también creo que CiU se ha visto forzada por la gente de la calle. Es decir, cuando el señor Mas en el 2011 decidió tirar por el rollo de ser el Mesías de Cataluña y todo esto, yo creo que abrió una puerta que él se creyó que podía controlar más de lo que realmente la podía controlar. Y la situación lo va llevando. Pero desde las últimas elecciones yo creo que él tiene en la cabeza las plebiscitarias, porque él va viendo que como partido en el fondo, es lo que decías antes, se están minimizando, se están autodestruyendo y están fatal. La única forma que yo creo ahora ya en estrategia, en clave política de partido, la única estrategia que CiU tiene para salvar el culo ahora mismo es candidatura unitaria a Esquerra Republicana y plebiscitarias, porque sabe que si no ganaría el Junqueras, que ellos se desmoronan y que han llegado hasta aquí y ha sido un suicidio político y no han sacado ningún tipo de rédito. Yo creo que esa es como, por la parte de CiU, yo creo que esa es como la lectura. Y la presión, sí, yo creo que toda la gente de base o la ANC y tal sí que ha ejercido presión sobre ellos, pero también yo creo que hacen un juego un poco de te doy, me das, te doy, me das, ¿no? O sea, tienen un juego un poco raro. No es realmente un movimiento social la ANC, es una articulación de, bueno, d'un sector que s'anomena independentista, però recordem que dintre d'aquest sector està gent com Reagrupament, que és un partit que si mirem els seus estatuts i els seus objectius electorals i com a partit tenen molta tela, no sé, saps? Que, o sea, en el fondo todo es como bastante complicado porque se juega a muchos niveles. También es cierto que ellos defienden un Estado-Nación dentro de Europa, que es un Estado semimutilado en el sentido de que hay una parte de la autonomía nacional que no existe. No sé, en ese sentido yo a lo mejor, puestos a tener ilusión, me veo más cercana a la Esquerra Independentista, que al menos quiere que sea para hacer otro tipo de proyecto político y entienden que quieren que sea dentro de Europa, porque si no, ¿de dónde, de qué estamos hablando, no?
Es que quizás a lo mejor, ¿no?, un poco la clave de la política de convergencia en un principio era, tú has hablado del modelo de Estado, era incidir, ¿no?, en el modelo de Estado a nivel Estado español. Como esto no era viable, bueno, y las otras circunstancias, creo que ha llevado, y la gente también, pues ha llevado a donde ha llevado, pero en principio era un poco, que esto además es algo que ya ha pasado también, ¿no?, el tema de incidir en la política, en el modelo de Estado y en la forma de, porque evidentemente el Partido Popular es, desde un punto de vista, bueno, y el PSOE también, son ambos, los dos son dos partidos muy centralistas. Y es ese quizás es el modelo de Estado que desde aquí Convergència y Unió ha querido, ya sea con el pacto fiscal y tal, pues ha querido cambiar, ¿no? Y como no ha sido posible, porque esta visión de un Estado descentralizado no cabe dentro de lo que es las cabezas de la gente que milita en el PP o incluso y del gobierno, porque la gente que milita en el PP también, o sea, es un... El PP ya es un poco lo del tema de la defensa, o sea, la unidad del Estado, de la unidad de España es algo que ya está en la Constitución mismo, ¿no? Y era algo ya que en la transición no se podía tocar. Es como un principio que no se puede tocar. Y yo creo que eso es un poco un poco la clave es esa, en el sentido de que Convergència y Unió ha trabajado desde ese punto de vista de modificar el modelo de Estado español, y se ha visto abocada a reclamar la soberanía, porque esto era imposible en esta tesitura. Luego, por otro lado, el tema de la independencia, yo la verdad, claro, el otro día leía, ¿no?, un artículo de gente que se proclamaba de izquierdas, ¿no?, de varios grupos, ya sea socialistas, comunistas y algún anarquista, que firmaban con un no a la independencia. Yo personalmente, yo eso me veo incapaz de suscribirlo. O sea, la independencia en principio es deseable siempre. Otra cosa es la forma de Estado. También hay que decir que la independencia es un término abstracto y que es irreal, porque al final la interdependencia pues es lo que está ahí y en todos los niveles, pero sí que es cierto que, claro, yo personalmente desde mi punto de vista me vería incapaz de firmar algo que lo que dijera es no a la independencia. En principio la independencia sí, y eso siempre, y eso tiene mucho que ver también con la pregunta. Primero, ¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado? Yo como anarquista pues lo tengo muy claro y pues no, no quiero. No quiero que Cataluña sea un Estado. Y luego viene, bueno, luego viene la cuestión esta de si ha respondido que sí afirmativamente a la primera, ¿no? Y es como, bueno, pues en principio yo ya estoy fuera, ya no entro, porque yo he respondido que no. Pero luego la siguiente es, entonces querría que votaría por un Estado independiente, pues claro, como si además se repite Estado, pues no, volvería a decir no, pues no. Pero si me preguntaran simple y llanamente por la independencia, pues a lo mejor, posiblemente, diría que sí. No votaría porque tampoco voto, pero evidentemente lo apoyaría. En todo caso, siempre le apoyaría la independencia.
Aquí hay un tema que es clave y es el rollo de la comunicación. El tema de la comunicación y de cómo se usa el lenguaje y de qué manera se articula el relato para hacer ver unas cosas y hacer no ver otras. O sea, antes hablábamos, por ejemplo, del rollo del nacimiento del independentismo de masas, ¿no? De cómo ha habido una eclosión indepe en Cataluña e incluso hasta cierto punto en los países catalanes, porque con todos los ataques al catalán en Valencia y en las Islas Baleares, con el rollo de Bauzá y el rollo que ha habido en Valencia y así, también hay mucha gente que se identifica con el catalán como algo progre, que no tiene por qué necesariamente ser así, ¿eh? Pero hay mucha gente en Valencia, mucha gente, yo qué sé, en Formentera, Mallorca, Menorca, en Ibiza, que se sienten catalanes y que quieren que sus hijos o sus hijas estudien en catalán. Eso es un tema. Luego, antes hablábamos del tema de que las consultas así de Arenys de Munt y todo esto fueron antes del 15M y todo eso. Yo creo que a partir de ahí empezó a eclosionar lo que es el movimiento INDEPE y empezó a nacer lo que luego fue utilizado, o lo que ha sido utilizado por Mas y compañía, que es el puto rollo del independentismo transversal. Yo cuando escuché la primera vez el tema de independentismo transversal, pues lo mismo que ahora, que se me ponen los pelos como escarpias. De decir, ¿cómo que transversal? ¿Yo qué tengo que ver con un empresario que está en Lleida y explotando a los pobres magrebis que vienen a currar por 2 euros a la hora? ¿Sabes? Yo no tengo nada que ver con un tío así, pero es que en la vida. Eso es un tema. Luego otro tema, y enlazando con el rollo de la comunicación, el lenguaje, cómo se articula el relato y demás. O sea, yo estudio publicidad. Y una de las cosas que me han interesado siempre es la propaganda. Hay un tema que en el Reich alemán se hizo muy bien. Y fue la identificación de los judíos como ratas. Pues aquí han hecho lo mismo, pero con una foto de más con los brazos abiertos como si fueran mesías. Y por eso la gente lo tiene ahí como idealizado, como un guía espiritual que va a hacer que Cataluña sea una nación rica y progresista, que no van a haber ricos y pobres y que todo va a ser de puta madre. Pues no. ¿Sabes? Los que vemos un poco más allá de la imagen decimos, hostia, aquí hay una intencionalidad detrás muy jodida. ¿Sabes? Muy jodida porque es lo que decíamos antes con todo el rollo de la cortina de humo, de, claro, pues que no hay desahucios. Antes de ayer, aquí, hubo 16 desahucios en un día. Que no hay represión. Ayer detuvieron a 15 personas en Madrid, Euskadi, Cataluña y no sé dónde más por enaltecimiento al terrorismo por internet. Que es que ya no puedes ni escribir. Que está prohibido escribir. O sea, y esto, entre otras muchas cosas, yo lo que sí que me genera mucho más debate es el tema del posicionamiento respecto a lo que va a pasar después del domingo. Porque yo, o sea, cuando ya está mal preguntada la pregunta, o está tan sumamente intencionada que la respuesta es una dicotomía entre sí y no, y además esto te identifica que si dices que sí eres independentista y si dices que no eres un puto españolista traidor butiflé, entonces ya se me quitan las ganas de participar, ¿sabes? De decir, pues ¿para qué voy a ir a votar? Pues es una engañifa. Luego ya si entramos en el rollo de los sentimientos, en el rollo de si va a servir de algo, que la gente se movilice y que vaya a votar como si fuera la mani y no sé qué, pues es otra historia.
Yo me gustaría apuntar que yo no creo que este proceso esté liderado por CiU, ¿eh? En el sentido de que tú te referías, por ejemplo, a la imagen esa que parece un ángel, ¿no? pero esto fue para las elecciones que se convocaron, y hay que recordar que CiU perdió muchos diputados del Parlament.
Pero bueno.
Sí, va a guanyar, pero va a perder molt. Entonces, yo, no sé, yo creo que es que ha habido una apropiación por parte de tanto de CiU, de Esquerra, como de lo que se llama la sociedad civil, ¿no? De la ANC y Òmnium Cultural, de un proceso que nace en la calle. Entonces, lo de cortina de humo no es el origen, sino que cortina de humo se utiliza después por parte del poder político para frenar y para tapar todos los casos que habéis hablado, ¿no? De desahucios, de lo del CIE, de todo esto, ¿no? Pero bueno, yo soy partidario, y aquí he venido a defender una postura clara, que es la del no sí, porque creo que este proceso genera oportunidades porque es un proceso de ruptura. Es decir, hay que hablar de qué pasará luego del 9N, pero yo creo que si hubiese una correlación de fuerzas positiva para nosotros, es decir, la gente normal, los trabajadores, llamarlo como queráis, pues se podrían cambiar muchas cosas, ¿no? Y hacer un país, pues más, como mínimo más justo. A lo mejor no como los libertarios y libertarias queríamos, pero como mínimo un poco más justo.
¿Queríamos o quisiéramos?
Quisiéramos.
Bueno, ¿y podrías explicar un poquito más esto del tema del no sí, más que nada para esta gente de fuera? Que no...
Parece, aparentemente es una contradicción.
Pero no lo es.
¿En qué sentido es una contradicción? ¿En el hecho de ir a votar ya directamente?
No, lingüísticamente, si dices que sí, si dices que no, sí, es una contradicción.
A ver, decimos que no tenemos dogmas, pero sí que ese es uno de los dogmas, el tema de una cosa como bastante incuestionable dentro del anarquismo es el hecho de participar en elecciones. O sea, que sí que se puede entender desde algún punto de vista como una cierta contradicción. Eso también se podría hablar.
Sí, bueno, para mí lo incorrecto es entender la abstención activa como un principio básico del anarquismo, ¿no? Para mí la abstención activa es una estrategia que ha utilizado el movimiento libertario muchas veces, pero también hay que recordar otros momentos históricos, ¿no? Como el 36 con el Frente Popular, ¿no? Que el movimiento libertario permite o da alas a los trabajadores y trabajadoras para que vayan a votar, ¿no? Entonces, para mí la abstención activa no es un principio básico del anarquismo, es simplemente una estrategia. Y por eso, aun teniendo alguna contradicción, pues el domingo voy a ir a votar por el no sí, ¿no? Es decir, no al Estado, como decía bien la Susana, pero sí a la independencia. A pesar de que en la segunda pregunta también sale la palabra Estado. Pero es que voy más allá, y se me puede acusar de reformista, seguramente, pero es que también veo la posibilidad de votar sí, ¿no? Creo que era en la plataforma no sí, que también eran como partidarios, ¿no? Como el mal menor, ¿no? Sería como el voto útil. Es decir, apostar claramente porque es un momento de ruptura y yo voto sí, ¿no? Claro, a mí esto me genera muchas contradicciones, muchas más que el no sí, y no estoy dispuesto a asumirlas, ¿no? Pero el domingo sí que voy a ir a votar, ¿no?
Felicidades.
Porque es ejercicio democrático.
No, pero en este sentido sí que el caso de Euskadi es un buen ejemplo para nosotros. Es un buen ejemplo para nosotras, porque en Euskadi está viviendo también un proceso que bueno, está Bildu, que Bildu es una organización o una plataforma que tiene gente desde católica hasta gente de izquierdas, de los sectores más radicales, podríamos decir, y en cambio todos ellos están conviviendo porque tienen una idea, que es que Euskadi llegue a ser independiente, y en ese sentido la estrategia es llegar a las instituciones y reformarlas desde allí. Entonces, la cuestión es que me imagino que con la nariz tapada, ¿no? Todos ellos así, pues están aguantando porque es una estrategia política de todos estos grupos que están de acuerdo por lo menos en una cosa. Entonces, en este sentido, yo creo que en Cataluña, de alguna manera, esto se está viviendo también. Están en ese sentido, sí que es verdad que el independentismo transversal desmoviliza. En Euskadi lo estamos viendo, hay muchas críticas por parte de algunos sectores que dicen que desde que Bildu está en las instituciones y en los ayuntamientos no hay tantas manifestaciones, ni se rompen tantos cristales, ni hay tanta beligerancia en una serie de cuestiones que antes sí que la había, pero es que hay una estrategia política detrás de todo esto que genera mucha frustración si no llegan a este a su cometido final, pero mientras tanto, pues bueno, se entiende dentro de esa estrategia. Entonces sí que en ese sentido, un poco lo que decía el compañero, ¿no? Que si lo ves como una estrategia o como un voto útil o como un proceso que siempre que se rompe un status quo a nosotros nos puede llegar a beneficiar, pues entonces tiene sentido ir a votar el domingo, siempre y cuando lo puedas racionalizar de esa manera.
Claro, es un reto, ¿eh? En realidad es un reto varias de las cosas que comentas. Por ejemplo, el tema de Euskadi es un reto, el hecho de que pues todo lo que en su día fue el Movimiento de Liberación Nacional Vasco se ha pasado los últimos 50 años o 30 de democracia entre comillas en plan negacionista, en la oposición siempre, diciendo que no a mil cosas, y de golpe se encuentran que están gobernando, que tienen que gobernar, y que gobernar no significa solo decir que no a muchas cosas, significa que a muchas otras tienes que decir que sí. Entonces eso también te genera un montón de dudas, un montón de historias y de cosas que igual ni te hubieras llegado a plantear antes de presentarte. Pues no sé, construir cárceles o reformar un puerto o cosas así.
Especulación inmobiliaria.
Claro.
Está pasando en San Sebastián, por ejemplo.
Claro, hay muchas cosas. Luego, siguiendo este hilo de Euskal Herria, también hay muchos descartes que nos vienen de ahí. Porque antes que comentábamos el tema de la reformulación del Estado, el Estado central, todo esto, en Euskadi, cuando el Plan Ibarretxe, bien proponían un Estado libre asociado al Estado español, y desde cero les dijeron que no. Como ya ha pasado esto en Euskadi, desde luego no lo van a proponer aquí, de hacer un Estado libre asociado al Estado español que se llame Estado catalán. Esto son cosas que yo deduzco como lecciones que ya se pueden aprender de lo que ha pasado en otros sitios y que es en parte aplicable aquí. Luego, con el tema del voto, es otro. Le podríamos llamar voto si fueran unas elecciones, o si fuera una consulta, o si fuera un referéndum. Pero es que no es nada. Y ese es un problema, ¿sabes? O un problema incluso que vayan a prohibir la nada. Que esto ya es, o sea, es que es surrealista. Llega a puntos de que tú intentas escribir un guión cinematográfico para hacer una peli de risa y no te sale algo así ni de coña. ¿Sabes? De decir, no, es que vamos a convocar un referéndum. Te lo prohíben. Dice, vale, pues vamos a convocar un referéndum. Y dicen, pues te lo voy a impugnar porque no va con A, va con U. Y dices, bueno, pues voy a convocar una consulta. Pues no, queda prohibida. Pues es que no se puede hacer nada. Entonces, yo sí que entiendo que a nivel social, a nivel el pueblo, la gente quiere votar porque entiende que el ejercicio democrático de echar un voto en una urna, pues es un derecho inalienable que todo el mundo tiene. Y por eso, lo que comentaba antes, que se va a ver el domingo una manifestación. O sea, la gente va a ir a votar como una expresión, como si fuera una mani. Y a mí lo que me da un poco de repelús es lo que pueda pasar. Porque, por ejemplo, ayer, yo que de vez en cuando leo el Twitter cuando me aburro y tal, que es verdad que no tengo mucho tiempo para aburrirme, todo hay que decirlo. Ayer decían, bueno, aparte de un Twitter que me hizo mucha gracia, que se llama Ben and Your Thanks para la Diagonal, que habían fotos de la panadella en Lleida con blindados y con tanques y no sé qué, que se ve que es bastante normal que haya movimiento de tropas porque estamos en un estado que tiene un ejército y que este ejército tiene bases en todas las zonas territoriales. Pero claro, que esto se ligue a que el domingo va a haber un referéndum de secesión y que van a venir los militares a defender la unidad de España. Imagínate, yo que sé, que se sublevan los de la Guardia Civil de San Andreu de la Barca, que es el segundo cuartel o el primer cuartel más grande del Estado, de la Guardia Civil. ¿Qué va a pasar? Todas estas cosas no lo sabemos. Y es también un reto verlo. A mí me encantaría que pasara muchas cosas.
Yo lo del domingo, porque estaré trabajando, no podré. Pero es para ir a verlo. O sea, por todo, porque es un acto simbólico, porque se está montando mucho escenario, o sea, se están pululando por todo internet y por el WhatsApp y por todas partes las fotos de las maniobras militares, como generando allí todo un, una cosa que, vamos, como no salga bien, será un fustre. O sea, como sea como el día del multirreferéndum, va a ser decepcionante, porque se está generando como una expectativa de tensión política que luego, como vaya a ser así, pues yo creo que será como el lunes, será como un... Bueno, qué bien, continuamos igual, hemos hecho el acto y anem a votar las plebiscitarias, perquè com, lo que sabem que toca fer realment són les plebiscitàries, això ho estem fent ja com un acte simbòlic i ritual, més que com un, saps, com un exercici polític en si. Però bueno, jo crec que tiene toda su gracia, sinceramente, perquè la gent està molt organitzada per fer cobrimiento.
Sí, sí, sí.
Nosaltres que estem en un portal informatiu s'ha estat mirant i a veure tenir contactes amb diferents pobles i tal, y llamabas a la gente para ver si te podía, y ya están organizados ellos para hacer seguimiento, porque reina la, la incertidumbre. No se sabe si van a venir a primera hora y los van a sacar los Mossos, si van a venir a primera hora y los va a sacar la Guardia Civil, si los van a dejar hacer todo el día, si van a tener que recontar, cómo van a tener que recontar, si van a tener que llevar las cajas a algún sitio, si no las van a tener que llevar y van a tener que contar uno a uno las papeletas, en fin, un auténtico circo que yo creo que es como un espectáculo interesante de ver y de seguir. Sí. Porque sí o sí pasará algo y darán la semana que viene o la otra la fecha para las plebiscitarias y se está como ampliando el escenario, ¿no? Y vamos allí como en una gincama.
Claro.
Un joc de pistas, ¿no? O sea, pasas la primera y a ver cuál es la siguiente, ¿no? Y es un poco, no sé, que algo tiene que pasar, algo tiene que empezar, porque es que si no puede ser muy frustrante que al cabo de un año estemos peor que hoy, ¿sabes? O sea,
sí,
o sea, como si no hubiera pasado nada.
De todas maneras, sí que en cierta manera el escenario este de incertidumbre ya viene de... Porque es un... Durante todo este tiempo ha sido un clásico de, pero bueno, pero que nos expliquen qué va a pasar, que nos expliquen si vamos a estar en la Unión, en Europa, que nos digan si... ¿No? Ha sido incertidumbre tras incertidumbre. Y bueno, a mí me lleva a pensar esto de la incertidumbre, y después de haber comentado lo de que votamos lo que se vota la nada, a mí me ha venido a la cabeza, ¿no?, un tema que no hemos tocado, que es el derecho a decidir, ¿no? Después del tema.
¿Pero podemos decidir qué tema es o no?
No.
Ok. Yayao, es simple, o estás con nosotros o contra nosotros. ¿Cómo? Yo. El pueblo unido da lecciones de revolución, sentado en tu sillón hasta que suene la claqueta. Y cuando nada se concreta es porque poco se propone. Tú verás dónde te pones cuando se abra más la grieta y ni siquiera os vienen a pedir. Cuando no dais lo que nos toca, la lucha empieza con la cuerda rota y no eres todo lo que tocas. Pero dónde te colocas te hace ver desde otro prisma, misma percha en otra ropa. Y si salimos por orgullo de clase, no se mueven las aguas porque flotáis en estanques. El principio de arranque no es excusa ni garantía. Y así vais todavía, y así vais todavía, y que me quiten del error si aún queda margen de fe, por el honor de los que aún creen militar filas de cambio, comisiones no sé cuántos y UGG. No sé si está claro el bando y no tenéis ni la pasión de los mineros, ni el orgullo jornalero, ni el de frente, porque estáis dentro del juego y pretendéis que los demás lo estemos. Mejor si no lo vemos, mejor si nos movemos sin salirnos del tablero. El drama es de raíz y todo el árbol se pudre. Sabéis saltar del barco si veis que el barco se hunde. ¿Cómo coño pretendéis que os secunden? Vuestras idas y venidas nos confunden. Van de la mano de quien cuando no están donde están, buscando donde les dan. El pueblo exige un plan de ataque y nunca plan de ataque y no un pacto. Van de la mano de quien cuando no están donde están, buscando donde les dan. El pueblo exige un plan de ataque y no un pacto. Yo, plan de ataque, okay, y no un pacto. Y cuando más se os necesita se os ven las carencias. Bonitas frases en panfletos no son resistencia. El pueblo busca fórmulas de desobediencia y los grandes sindicatos solo buscan complacencia. Bendice la paciencia del que soporta la presión. Solo es por eso que sois lo que habéis sido. Tan grave la circunstancia que requiere doble implicación. Pero feliz en la distancia se busca el olvido. Estáis para la defensa y si tiene que ser que se ataque, porque laten los que aguantan tras la cuerda tensa. Y no sé si es la recompensa ni por cuánto ha comprado, pero a nadie nos compensa. Tenéis las cartas pero no queréis jugar la mano. Soy la herramienta en mano del actor equivocado. Tan lejos de la línea, tan cerca de otro margen. Tan lejos de nosotros, tan lejos del paisaje. De la mano de quien cuando no están donde están, buscando donde
de ataque y no un pacto. Van de la mano de quién cuando no están donde están, buscando dónde les dan. El pueblo exige un plan de ataque y no un pacto. Un plan de ataque y no un pacto. Hey, yo. Para la tuerca, una semana, un tema y todo el corazón. Yo. My. Ok, la revenge.
En esta tierra vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes. No escupo balas sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta. Santas las plantas que el espíritu me alimentan. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. Mi rap no es bueno porque sea femenino. No le pongan a mi arte esos malditos prejuicios. En tarima con tacones no es porque sea culito. Me gusta verme guapa cuando canto en el micro. Para ser ruda no preciso más testosterona. Peligro que mi estrógeno anda machucando bolas. Tengo millones de huevos en cada ovario. No me hace más mujer, ni a vos te hace menos macho. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. No quiero tu respeto nada más por traer falda. No me insultes porque nunca he sido una dama. Reconoce una poeta cuando la escuches. No me juzguen nada más por mi bonito estuche. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera, mi bandera es negra.
Yo busco libertad con nombre y apellido, como una caída libre en un salto hacia el vacío.
Bueno, nos habíamos quedado con la última pregunta. Una de las compañeras ya se ha tenido que ir, pero bueno, decir que antes de empezar el debate había habido una llamada telefónica que quería intervenir. Lo sentimos mucho, nuestros conocimientos técnicos nos han impedido hacer pasar la llamada, pero bueno, venía a comentar el compañero pues cosas que había comentado esta compañera también, ¿no? Que es el tema de que es una cortina de humo y que tiene mucho que ver con Maquiavelo y el príncipe, ¿no? La estrategia política, o sea que de alguna manera esto ya ha quedado reflejado en el propio debate que tenemos nosotras, que ha surgido aquí. Y nos habíamos quedado con el Dret a Decidir, el tema, la última pregunta o el último apunte que había hecho aquí la compañera Electrona es, bueno, ¿qué es este? ¿Qué es lo que se está planteando también, ¿no? El Dreta de así.
Bueno, hay que puntualizar una cosa, que no solo es una cortina de humo y que tiene mucho de referencia a Maquiavelo, también a Goebbels.
Por lo de la propaganda que habías dicho tú, ¿no?
Sí, que
de comunicación.
Lo he comentado y se me ha ido.
Bueno, sí que es verdad que cuando hay muchos ejemplos en la historia de que cuando repites una cosa mil veces, y sobre todo son las instituciones, en teoría legítimas, las que repiten una cosa de manera sistemática, termina convirtiéndose en verdad, aunque no tenga nada que ver con el sentido común, incluso vaya en contra de la vida biológica y psicológica de los animales, las plantas y las personas. O sea que sí. Goebbels, digamos, recogía, yo creo, algo que viene de mucho más antiguo, porque los egipcios también lo hacían con sus faraones, que los convertían en dioses y la gente lo creía, ahora me estoy acordando de los reyes franceses, los nivelungos, ¿no? Que hacían creer a la gente que los reyes franceses e ingleses, si te tocaban, te curaban de cualquier enfermedad, y la gente, bueno, viajaba por toda Europa para poder tener visitas con los reyes y que los reyes nivelungos los tocaran. Evidentemente no hacían eso, pero sí que es verdad que una mentira repetida muchas veces, pues bueno, ahí está también la iglesia, o sea, hay muchos ejemplos.
Vale.
¿Volvemos al derecho a decidir?
Sí.
Volvamos.
No, porque se ha comentado aquí, ¿no?, de esta actuación, ¿no?, de por parte del gobierno del Estado español, de la negación continua, ¿no?, de todas las propuestas, ¿no?, de y tal, y esto provoca una sensación de impotencia que genera que... Y bueno, el planteamiento, o sea, del derecho a decidir ha tenido un peso muy fuerte y de hecho es claro, es un derecho que no está reconocido en ningún sitio, si no me equivoco, ¿no? Es como no sé bien cómo llamarlo, ¿no? Pero claro, evidentemente... Para mí es un poco como el tema de la independencia. O sea, yo, claro, evidentemente quiero mi independencia y evidentemente quiero poder decidir todo lo que tiene que ver con mi vida y con mi existencia. Pero entiendo que ha sido planteado de una manera colectiva. O sea, es un derecho a decidir de forma colectiva, no es un derecho a decidir de forma individual, ¿no? Y esta es una gran diferencia. Pero por otro lado... También comentando un poco cuando se abre un resquicio, ¿no?, y tú planteas pues pegar una patada a la puerta y abrirla, ¿no?, y decir, bueno, vale, derecho a decidir, aceptamos derecho a decidir, ¿no?, pero derecho a decidirlo todo, esto también es una cuestión que se ha planteado.
Bueno, y siguiendo con esta línea, es una reapropiación, creo que esto ya lo hemos comentado alguna vez en este programa, de una cosa, bueno, de un concepto feminista, ¿no? O sea, el derecho a decidir sobre mi propio cuerpo es una reivindicación feminista y ellos lo utilizan para hablar sobre el derecho a decidir sobre la independencia o no de Cataluña o la posibilidad de hacer un referéndum respecto a esto, diluyendo de nuevo otra vez pues un poco la lucha feminista que hay detrás de eso, la lucha de clases a través del independentismo transversal o lo que sea. Al final terminas diluyendo una cosa que nace como un concepto que intenta definir una cosa mucho más compleja, ¿no?, que eso.
Pero bueno, a ver, yo es que no, por el tema del derecho a decidir de entrada, pero ¿derecho a decidir qué? O sea, realmente a mí me parece
¿cuál
que...
¿Cuál es el abanico?
O sea, no hay ningún abanico. O sea, ahí estamos en una dualidad, sí o no, se puede ver como una oportunidad de generar un conflicto que pueda llevar a otro tipo de cosas y habrá oportunidades. O sea, vale, estamos haciendo un análisis de qué significa participar en eso, pero realmente no nos están dando derecho a decidir en nada. O sea,
pues que a lo mejor es un derecho que lo tenemos que proponer nosotros y nosotras, ¿no?
Es decir, no tiene que venir de arriba abajo, sino de abajo arriba.
Pero claro, es que evidentemente cualquier tipo de transformación revolucionaria va a tener que venir de abajo arriba, porque es que realmente si tenemos que, o sea, que dejar que sean las que nos arenguen desde el poder y desde TV3, poca cosa va a cambiar, ¿no? En esto creo que es como bastante obvio. Y luego también lo que quería comentar es un poco las raíces históricas de los nacionalismos. O sea, yo realmente, si tengo, o sea, cuando hablamos de la izquierda, proyectos de la izquierda, a veces me parece un poco extraño, ¿no? Esta mezcolanza que ha venido, bueno, que si hablamos del origen, viene más bien de los nacionalismos de liberación de anticolonialistas en un momento dado. Pero previamente los nacionalismos no tenían un contenido de izquierdas. Entonces, claro, es que ha habido un giro a lo largo de los tiempos que ha ido cambiando un poco esa propuesta. Por lo tanto, ahí sí que también puedo entender el transversalismo que se está planteando desde el poder, porque realmente, o sea, las patrias, estos sentimientos de pertenencia, a mí me resultan bastante peligrosos según cómo se miren, ¿no? Tú incluso lo has indicado, ¿no? Un compañero ha indicado aquí en el debate, es que pueden ser, o una compañera, es que pueden tener una carga muy xenófoba.
Yo creo que con el tema del derecho a decidir, sí que creo que hay una cosa que también tiene que ver con el lenguaje y la manera en que se articula el relato. Lo repito otra vez, pero porque viene al caso. O sea, hay un tema que está reconocido en los derechos universales, que es el derecho a la autodeterminación de los pueblos oprimidos. Esta es una. Y aquí lo que se ha hecho ha sido hacer un paralelismo entre este derecho a la autodeterminación y al derecho de decidir. Yo creo que una cosa quiere decir la otra. Que es muy ambiguo, que tiene múltiples significados y se le puede dotar de múltiples significantes, esto lo tenemos clarísimo. Esto por una parte. Por la otra, el tema del origen de los nacionalismos. Aquí tenemos a una persona que ha estudiado historia. Y nos, o dos, o tres, cuatro. Y somos cinco, pues vamos, no vamos a hacer una clase sobre los nacionalismos, porque tendríais para hacer 15 programas. Lo podéis grabar en casa y luego pasarlo a cachos o fascículos de una enciclopedia sobre el tema, pero es que creo que ni de las cinco personas que estamos aquí, ninguna es nacionalista. Yo me puedo sentir catalán, puedo entender al fet diferencial catalán como yo quiera. Puedo sentirme vasco porque mi familia viene de ahí. Puedo sentirme cubano porque mi abuelo era de Cuba. Pero, ¿nacionalista de qué? ¿Sabes? A mí mi nación será mi cuerpo y luego será la tierra. O yo qué sé, o la calle que esté pisando.
Claro, entonces puedes estar a favor de la independencia y no ser nacionalista.
Claro.
Claro, claro. Es que, bueno, entonces aquí se abre otra brecha, ¿no? Que sería ser pragmáticos en este momento o no serlo. Esto a nivel del debate anarquista, porque sí que es verdad que esto está crea mucha controversia y, por ejemplo, porque sabemos que lo del domingo es una no consulta, pero claro, pero si llegara a ser, realmente imaginémonos que fuera un referéndum, ¿no? Para decidir la independencia de Cataluña, sí o no. Pues bueno, hacer un llamamiento desde posicionamientos anarquistas, como estamos viendo por YouTube así, a la abstención, en el fondo también es posicionarse, ¿no? Quiero decir que al final la realidad se impone y tú tienes que, bueno, pues te posicionas. Hay sectores anarquistas que eso, hablan de abstenerse y otros que están, bueno, que se han decidido ser pragmáticos dentro de lo que es esta estrategia más a largo plazo e incluso llegar a votar a la CUP en las elecciones anteriores, ¿no? Que dentro de lo que cabe, pues es un, bueno, es un partido político, lo podemos llamar, sí, es un partido político la CUP.
No al uso, pero sí.
No al uso, que tiene un modelo de Estado, que sería que municipalista, O sea, que digamos que va a lo más pequeñito, no es una cuestión de macros, y que probablemente terminaríamos estando de acuerdo en un montón de cosas, porque bebe del zapatismo, porque bebe de la trayectoria colectivista de otros años, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, digamos que en este sentido, el movimiento anarquista o la ideología anarquista, o no sé cómo, o los anarquistas, pues no, como no hay una alternativa política que estén planteando, sí que es verdad que hacen un análisis maravilloso de todo lo que está pasando, hacemos un análisis maravilloso de lo que está pasando y somos hipercríticos con absolutamente todo, pero llega un momento que cuando hay que llevar a la práctica la teoría, pues aquí es donde, bueno, no se termina nunca de llegar a conclusiones comunes que permitan que avancemos en esa manera de entender cómo debería ser la sociedad en la que vivimos. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, bueno, pues al final terminas teniendo posturas pragmáticas, porque la realidad se impone y los tiempos también. O sea, precisamente estábamos hablando de la historia, y en la historia pues está el tiempo y el espacio. Y estas dos variables marcan un punto, y cuando tú estás aquí o decides participar en eso y ser un actor de aquello o decides pues abstraerte y no serlo, pero bueno, así no se escribe la historia, digamos. Digamos que si queremos ser unos actores de la historia, tendremos que participar, posicionarnos, equivocarnos, volver a levantarnos y seguir adelante, ¿no? Es como... Aquí yo creo que el parte del problema, que puede ser muy criticable, que alguien decida terminar teniendo posiciones pragmáticas, es que por el otro lado estamos un poco huérfanas de proyectos más globales, ¿no?
Bueno, yo creo que esto pasa un poco con todo, ¿no? Es decir, en este caso se ha puesto de relieve porque ha sido muy tarde cuando colectivos y grupos de afinidades han empezado a posicionar. Por suerte lo han hecho desde todas las perspectivas, ¿no? Abstención, no sí, y algunos sí, pero yo tengo la sensación de que esto viene con muchas más temáticas, ¿no? No solo con el tema este de la independencia. No sé, yo creo que la opinión del movimiento libertario con el tema del proceso ha sido insuficiente, y a la vez creo que a lo mejor nos falta un poco de autoestima o de seguridad, en el sentido de poder ir a espacios públicos donde se debate y defender, por ejemplo, una postura antiestatista, ¿no? Es decir, defender un proceso de independencia donde el Estado no tenga ningún tipo de papel, ¿no? Esto para mí yo creo que ha faltado. Ha faltado los debates que se ha generado. Por ejemplo, yo, para proponer un ejemplo, ¿no? Cuando hicimos el debate... los de la Soli con el Joan Tardà, la Isabel Vallet y un miembro de CNT, el Just Casas, hostia, ahí quedó clarísimo que desde ya no hablo del movimiento libertario, pero como mínimo desde la CNT no hay ningún tipo de postura ante un hecho importante, ¿no? Y es lo que tú decías, que es la realidad, es la actualidad, y no tenemos ningún tipo de posicionamiento.
Bueno, a mí me gustaría comentar, quizás me salgo un poco, ¿no? De todas maneras, proyectos globales, yo como anarquista, mi proyecto global es la anarquía. O sea, es que a veces leo, ¿no? Escucho que no programas políticos y tal, y porque no hay posicionamientos, en el sentido de que no se participa, y en algún sentido, claro, cuando plantean que no estamos, que esto se ha dicho muchas veces, ¿no? Es que es negación, ¿no? Y no hay ninguna propuesta efectiva, ¿no? Bueno, pues eso es porque no sé, yo creo que la propuesta es la anarquía, quiero decir, para mí está claro. Pero bueno, aparte de esto, que era para comentar lo que habíais dicho vosotros, también volver un poco a lo que es el tema del nacionalismo desde un punto de vista histórico, y por qué esta unión, ¿no? O este vínculo entre nacionalismo e izquierdas, y algo está tan sobre todo en el territorio catalán, está tan asentado. Y puede ser, digo yo, que puede ser que tenga, en cierta manera, que tenga una relación con el tema del franquismo, ¿no? En el sentido de que tanto los autonomistas como, ¿no?, como la izquierda, pues se enfrentaron a una misma represión, y en cierta manera eso crea unos vínculos. Y esos vínculos se vieron un poco en lo que era, pues, la, ¿no?, la transición, con aquellas manifestaciones de amnistía y hasta de autonomía, ¿no? En el sentido de que, ¿no?, por un lado venía la amnistía, ¿no?, la liberación de los presos políticos, muchos de la izquierda, y por el otro lado, ¿no?, un poco un hecho diferencial para lo que era Cataluña. Y bueno, en ese sentido, era un poco para dar, ¿no?, comentar lo que tú habías dicho sobre el nacionalismo y la izquierda aquí. Y por eso yo supongo que en algún sentido sí que el nacionalismo de alguna manera se hace como, por ejemplo, se hace como garante de lo que es, ¿no?, de lo que es la catalanidad. Se hace como, es el único representante de la catalanidad. Esto es lo que a mí me choca mucho, ¿no? Porque realmente la cantidad y la diversidad de personas y de maneras de entender las cosas y tal en Cataluña es increíble. Sin embargo, esta polarización, ¿no?, en el sentido, como hablabais antes, de, ¿no?, desde un, si no eres independentista catalanista, ¿no?, eres un españolista retrógrado, pues claro, por el camino quedan pues un montón de matices, ¿no? Y esto viene muy marcado porque durante todo este tiempo, desde la transición o desde esta unidad, en cierta manera, frente a la represión franquista, esta herencia, ¿no?, pues ha hecho que nacieran un poco. Convergencia y Unión nace después de. Nace con la transición, quiero decir, no tenía una existencia, no existía antes. Y poco a poco, con una ambigüedad increíble, porque al fin y al cabo se ha movido siempre en la ambigüedad y en lo que muchas veces aquí hemos comentado, el enemigo exterior. O sea, de hecho, se ha creado a partir de Madrid. El nacionalismo catalán se ha creado a partir de Madrid. O sea, realmente no tiene una existencia, y su propia existencia, y estoy hablando de Convergència i Unió en concreto, su propia existencia es la que marca cuál es la catalanidad, ¿no?, no sé cómo decirlo, encarna, ¿no?, el buen catalán, ¿no? Es como, es un tipo de nacionalismo que es como, bueno, como que se define a partir del otro.
Pero yo creo que los nacionalismos en general, bueno, no lo digo
sí,
yo.
Sí, puede ser, sí, yo también lo creo,
Lo digo, por ejemplo, no me acuerdo del nombre de cuál es el politólogo en concreto, sé que es austríaco, que fue uno de los ideólogos de, por ejemplo, de la construcción de la ONU, es un austríaco judío que fue antinazi y es bastante evidentemente antinacionalista. Decía que el concepto de nación se basa en el error común de un montón de gente sobre el propio origen y en el odio común a un supuesto a los demás, ¿no?
Al otro.
Entonces, quiero decir que si este caballero que parece ser que tenía cierta capacidad de análisis a nivel de la política, lo hablaba no de, evidentemente, del caso catalán. Yo creo que la construcción de la identidad muchas veces se basa construyéndote en la negación del otro.
O sea, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, yo estaba hablando un poco de lo que es aquí, ¿no? Pero en realidad lo podríamos trasladar a todos los nacionalismos. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay unos ciertos. O sea, y tú lo has comentado también cuando hemos hablado de la descolonización, ¿no? Por ejemplo, una cosa son los nacionalismos europeos del siglo XIX y otra cosa es precisamente lo que el derecho a autodeterminación de los pueblos oprimidos, ¿no? Que ya estamos entrados en el siglo XX y ya estamos hablando de unas poblaciones, ¿no? Que han estado colonizadas y han estado subyugadas, ¿no?, al poder europeo de los imperios, bueno, y tal. Y claro, ya estamos, o sea, en cierta manera también hay un cierto nacionalismo en estos movimientos, ¿no?, de liberación, porque la intención era crear un Estado. Y como a partir del siglo XIX se vincula la idea de Estado y nación, ¿no? Pues parece ser que la creación de para crear un estado y tener, vamos, básicamente, en realidad es para tener independencia, para independizarse de la metrópolis, es imprescindible la construcción de un estado. Con lo cual, ahí ya se mezclan unas cuestiones que y posiblemente ese nacionalismo, evidentemente, no creo que sea el mismo. O sea, sí que se define a partir en relación al otro, pero es en relación al otro dominador. O sea, ya estamos hablando del el colonizado y el colonizador. Esa es la sería ese otro, ¿no? Aquí en este caso yo no lo veo tan igual. Yo veo ya una cuestión más de modelo de Estado, una cuestión de modelo centralista, modelo descentralizado. Lo veo de otra manera. Bueno, creo que me estoy liando y prefiero que yo ya tengo facilidad, ¿no? A mí déjame suelta y
pero una cosa que, cuando hablamos de modelo descentralizado, por ejemplo, y a ver, la definición de Estado es centralista por sí misma. Sí. Quiero decir que cuando estamos hablando de la construcción de un nuevo Estado, habrá otro modelo centralizador, y de hecho pasa ya en la actualidad con el tema de la Generalitat. O sea, las diferentes regiones de Cataluña adolecen, bueno, ven las carencias de un Estado, de una gestión centralizada desde Barcelona. O sea, que realmente es que, claro, si partimos de Estado, Estado, por definición, es centralista.
Sí, pero entonces entraría ahí el término federación, ¿no? Y ese estado podría organizarse de diversas maneras, y una de las maneras podría ser la federación de territorios, ¿no? O de municipios, o de, porque también cuando hablamos de federación, pues podemos hablar de muchos tipos de federación, ¿no? Hay la federación en Estados Unidos es más centralista que la federación suiza, por ejemplo, ¿no? Y en los dos casos estamos hablando de estado. Pero el nivel, evidentemente, es centralista porque siempre hay unas cuestiones que acaban importantes, ¿no? Posiblemente sean las más importantes en cuanto que hablan de las cuestiones de defensa, por ejemplo, ¿no? Ahí entramos en el otro. Y tal, que son las que generalmente son comunes o se llevan desde el centro, dijéramos, desde un centro burocrático, un centro tecnócrata o lo como se quiera llamar.
Bueno, y ahí entraría entonces ya, si empezamos a hablar, es el también para que hablen y participen las demás compañeras que están aquí, lo que preocupaba tanto. ¿Y después qué? ¿No? Estamos hablando de modelos, de posibles modelos. Una vez pasada la consulta, a ver, ¿cuáles son esas preocupaciones que antes estábamos ahí?
No sé, tú has preparado un libro, o sea, algo habrá ahí, habrán dicho alguna cosa, digo yo.
Sí, es que estaba un poco perdido entre el franquismo, el tipo de Estado y no sé qué. Estaba intentando hilar un poco la información que me estaba llegando. Porque también, yo qué sé, pensando un poco en, pues no sé, en mis antepasados o en la gente que me ha precedido a mí. Mi madre o mi padre, por ejemplo, no es que sean ultracatalanistas, igual mi padre más que mi madre, pero ninguno de los dos tuvo la posibilidad de poder estudiar en catalán como pude yo. Y mi madre no escribía en catalán. Tú le decías que escribiera en catalán y lo escribía tal y como lo hablaba. Porque no tuvo la posibilidad en el colegio de monjas que le tocó estudiar en el año 60 y pico a poder hacerlo en catalán. Y además perdimos el euskera porque mi abuelo vino a trabajar aquí en la mina. Y él dijo que como estaba en Cataluña, que se tenía que hablar el catalán. Y le obligó a aprender el catalán, incluso estando prohibido. Entonces, pues normal que se genere un enemigo el otro, ¿sabes? Que es el que te está prohibiendo hacer cosas, como por ejemplo hablar una lengua.
Pero sí, pero a lo mejor a lo mejor he liado yo la troca. En este caso estaríamos hablando del franquismo. Sí. Pero yo creo que es que Convergència y Unió se ha creado a partir de un enemigo exterior, cuando en principio ese franquismo ya no existía, cuando había un estado de las autonomías, que en principio además según cómo se quiera llevar, puede ser se entiende perfectamente como un tipo de Estado federal.
Sí, sí, o sea, es así como dices. O sea, Convergencia y Unión siempre ha tenido como leitmotiv el rollo de España en roba, que ahora tan de moda se ha puesto, pero durante los últimos 35 años de pujolismo, pues han jugado al juego de la puta y la Ramoneta, que lo sabe todo el mundo. Y por aquí me estoy quejando y por aquí detrás estoy recibiendo. Y así pactamos unas elecciones tras otras y va pasando el tiempo de mientras no estalla todo. Después, o sea, esto con lo que comentaba compañero. Con lo que comentaba compañero del tema de del posicionamiento desde el mundo libertario o el mundo anarquista. A ver, yo tampoco no soy el más mega anarquista de los anarquistas. Diría que no soy ni anarquista, por no ser, porque no milito en ningún lado ni nada. Pero sí que conozco a mucha gente que se siente libertaria o se siente autónoma o se siente anarquista o así. Y pienso que un error que no debemos cometer es creer que nos debemos de posicionar con una posición única y que no se puede... Y absoluta, única y absoluta. En ese sentido, sí, hemos sacado un libro. Un libro que sale de individualidades varias, de barrios de Barcelona y de gente varia, que pues ante la diáspora de posiciones y de opiniones y de posicionamientos respecto al tema del nacionalismo, la independencia y todo el proceso este que... proceso entre comillas, o Prusés trademark, de que está desarrollándose, pues han surgido un montón de opiniones que están fragmentadas, separadas, que salen así esporádicamente, que tampoco no tienen muchos nexos de unión, y por decirlo de alguna manera, lo que hemos hecho ha sido hilar todo esto en un compendio para que el mundo vea, a través de las letras de un libro, que hay múltiples posiciones y que todas pueden ser más o menos válidas. El libro este, si queréis, os leo el abstract de detrás para que hacer un resumen así rápido y no liarme con quién lo ha escrito, qué dice, lo que deja de decir, porque el rollo es que la peña lo compre, se lo lea y luego hagan debates de todas las posiciones que hay en el libro, que tiene 158 páginas, creo. Sí, 153. Dice, am referéndum o no, está en catalán, ¿lo traduzco a castellano? No, vale.
Bueno, como quieras.
Lo leeré en catalán. Si nos escuchan en Nicaragua, también pueden aprender catalán. El català és molt fàcil. Amb referèndum o no, la qüestió de la independència no desapareixerà en cap futur pròxim. En general, les llibertàries hem estat molt callades sobre l'assumpte. Tot i el nostre rebuig a participar als processos polítics o fomentar nacionalismes i altres mecanismes per recuperar el conflicte social, veiem necessari parlar sobre els problemes de fons i difondre crítiques realment anticapitalistes i antiestatistes sobre els nacionalismes, de la recuperació democràtica i de la participació de tota mena de partits polítics als moviments socials. Si no tenim cap projectivitat anarquista respecte als problemes econòmics, culturals i d'autodeterminació, els problemes pels quals l'independentisme ven solucions fàcils, perdrem la capacitat d'incidir als conflictes actuals i facilitarem la recuperació. El llibre que tens entre les mans, que el tinc jo entre les mans, és un recopilatori d'articles apareguts a diferents pàgines d'internet, així com de publicacions llibertàries o, si més no, de reflexió crítica des d'una visió no autoritària. I aquí hay gente que plantea el tema del no-sí, como la gente del grup de reflexió per l'autonomia, que tienen escritos muy potentes y un análisis muy potente sobre la realidad del procés. Gente de CNT, que ya hace tiempo pues sacaron un panfleto sobre el tema del nacionalismo, federalismo y así. Gente más, digámosle, random, que han aparecido, yo que sé, en Indymedia o en páginas web así de libre publicación, que lo que plantean es que van a votar sí, porque básicamente si conseguimos la independencia de Cataluña, el Estado será más pequeño y será más fácil de derrocar porque será más pequeño, hasta gente que lo que realmente le preocupa es que existan las CUP y que la gente se crea todo el discurso de las CUP y que las CUP van a conseguir algo. en la participación institucional y desde los movimientos sociales y así. Dentro de este abanico, lo que demuestra es que no hay una posición única, sino que hay muchas.
Por alusiones, me gustaría decir que yo no me refería a una posición única, ¿eh? Me refería a que al hecho de debatir, por ejemplo, si te fijas, ahora han salido muchos debates con grupos de libertarios, pero que se hacen ahora.
Sí.
Por ejemplo, ahora uno que me viene a la cabeza es el 16 de noviembre, que convoca la asamblea de esta que se ha creado en, no sé si Badalona o así, que es libertaria. Es decir, que vamos como tarde, ¿no? Yo tengo la sensación de que siempre vamos tarde. Y me refería a esto, ¿eh? No me refería a una posición como movimiento anarquista o libertario, ¿no? Todo y así, creo que es importante que se creen las estructuras y organizaciones, ¿no? Como podría ser la FAE, que hemos hablado antes en el descanso, ¿no? O Procés en Bat, que introducen elementos que han debatido y sí que más o menos sacan una posición conjunta, aunque esta sea abierta, ¿no? Como, por ejemplo, en el caso de votar, pues los caminos a seguir, ¿no? Pues esto sí que me parece interesante. Luego, por lo que decía la compañera, hostia, yo cuando alguien me da una respuesta de, ¿no?, que a lo que aspiramos es a la anarquía...
No, yo también ya lo he pensado también y me he dado cuenta un poco de lo que había dicho, porque además yo he sido la primera que el otro día leí por la reconstrucción y el anarquismo, y yo pensé, ¿cuál? Ya, pero es que me ha salido, porque sí, oye,
no.
¿Sabes?
No,
es como
pero...
que no hay un... Bueno, perdona.
Lo decía porque, joder, en algún colectivo en el que he estado, ¿no?, que siempre proponíamos alguna acción o no sé, me acuerdo, por ejemplo, en Bellaterra, ¿no?, cuando, por el tema del billete del tren y tal, ¿no?, y decíamos, vamos a intentar reflexionar sobre acción, ¿qué objetivo, no?, la anarquía, y era, vale, estoy de acuerdo, pero, hostia, vamos a ser un poco más concretos, sobre todo, porque si lo que queremos es intentar acumular fuerzas, ser más y todo esto, yo creo que tenemos que ser un poco claros y que el mensaje lo entienda la gente que nos escucha, ¿no?
Bueno, yo es que con lo de acumular fuerzas quizás sí. Ser más, depende de lo que se tenga que... O sea, si ser más implica según qué cesiones, quizás en el sentido de... ¿cómo decirlo? No sé, me quedo aquí un poco trabada porque no quiero... ¿Ves? Porque luego digo cosas, porque yo soy de las que hablo, opino... O sea, digo y tal, y luego muchas veces, como soy sumamente contradictoria, quiero decir que yo estoy... Esto del no, sí, sí, no... A mí, de verdad, yo he sido... Sí, digo, sí, yo soy siempre, ¿no? Pues sí y no. ¿No?
Quiero decir, yo creo que nos pasa a todos.
No, ¿eh? Es decir... y sí, ¿no? Y contradictoria en este sentido, ¿no? De que veo unas... Por ejemplo, veo que en algunas cosas, pues cuando ganamos algunas cosas siempre encuentro las cosas, lo que perdemos por el camino, ¿no? Y es un poco... Siempre me muevo en esta dicotomía. Y esto, cuando haces un programa de radio, pues te encuentras con que a veces dices cosas y luego te vas a tu casa y dices, bueno, yo es que realmente tampoco pienso eso. Pero inevitablemente, pues es lo que tiene el lenguaje, ¿no? Y el programa dura 2 horas y no te puedes pasar toda la vida explicando lo que, ¿no? Y tal. O sea, sí, yo en cuanto lo he dicho, además me he dado cuenta, ¿sabes? Y yo considero que hay muchas maneras de entender la anarquía también. O sea, aparte de ya de cosas concretas, ya incluso ya a lo más amplio, también hay muchas maneras de entender la anarquía. Pero sí que es cierto que también cuando encuentras artículos y tal que plantean que no hay ninguna propuesta por parte... Pues claro, también dices, bueno, vamos a ver. O sea, propuesta... O sea, a lo mejor una propuesta concreta para este tema concreto, pues a lo mejor es porque no lo tenemos muy claro, ¿no? Como es lo que nos está ocurriendo ahora mismo aquí. Realmente...
O que nos dejamos llevar. Que también puede ser. O sea, no, o sea, vale, seremos anarquistas, seremos libertarias, seremos lo que queramos ser, pero que no vivimos en una burbuja. Trabajamos, vivimos, vamos a comprar. Yo en particular tengo un animal de compañía que sale cada día a la calle, me encuentro con gente, hablo, me relaciono, ¿sabes? Y la gente también tiene preocupaciones similares, de rollo que si le están machacando todo el día la tele, que pues X, Pues X es lo que le preocupa. Porque no, es lo que te digo, no estamos en una esfera de cristal,
no,
aislados del mundo, que podríamos, ¿eh? Pero yo creo que autistas no somos.
No, y de hecho, por eso estamos aquí, ¿no? Un poco, sí. Esa es la intención de hacer este programa, claro. era precisamente plantear que hay muchas maneras de interpretar lo que está ocurriendo desde una perspectiva libertaria, anarquista. Claro.
Yo desde mi autonomía quería proponer un scratch lector de estas preguntas que te he pasado porque y que las lea compañero o la compañera para no abusar de mi voz.
Venga, Rubén.
Vale. Dice, una petita pregunta sobre l'autodeterminació. Josep Gardenyes. Si la llibertat vol dir el dret a decidir, en quin sentit del dret d'autodeterminació... Si la llibertat vol dir el dret a decidir en el sentit del dret de l'autodeterminació, què farà la següent generació que no ha pogut votar el referèndum? No és cert que el primer acte de cada estat és de consolidar el seu poder, precisament de no deixar a les persones exercir l'autodeterminació? La llibertat vol dir que podem decidir un cop i ja està? Sota el règim de la llibertat no es pot canviar d'opinió? Un nou estat català faria un referèndum sobre la seva existència cada any per assegurar la vitalitat del nostre dret d'autodeterminació? Si la majoria d'una comarca a Catalunya es sent espanyol, s'hauria d'independitzar també? I una minoria, la que perd en un referèndum, també ha pogut exercir el seu dret d'autodeterminació? Els habitants de les democràcies més velles del món són lliures simplement perquè els seus antecessors van autodeterminar-se fa 300 anys? Bueno, yo a esto, que me parece que sí, que puedes llegar a enredar muchísimo las cosas hasta al final llegar al absurdo, que eso pasa también con el lenguaje, puedes repetir una palabra que tiene un sentido tantas veces que al final deja de tenerlo, lo que volvía un poco a la realidad, ¿no? O sea, yo no creo que un Estado que nazca en el siglo XXI sea lo mismo que un estado del siglo XIX o de hace 300 años, porque precisamente, como estamos hablando antes, los estados-nación, tal y como los hemos entendido, están muriéndose. Entonces, hay muchos estados-nación que tienen diferentes modelos de gobierno, ¿no? Hay democracias parlamentarias, hay dictaduras, hay teocracias, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en este sentido, las democracias parlamentarias o el sistema democrático parlamentario europeo occidental está llegando al límite o al colapso, ¿no? Digamos que desde que se cae el muro de Berlín cada vez es más evidente que los gobiernos y todo lo que es la casta que gobierna no lo hace para la población civil, sino que lo hace para las grandes corporaciones y sobre todo para un poder cada vez que se ha ido agrandando más con la globalización, que es el de los mercados financieros. Todo esto ha generado o está generando de que efectivamente el sistema o se renueva o desaparece tal y como lo conocemos ahora. Entonces, yo no sé si un Estado catalán que nazca en el siglo XXI se puede entender como un Estado de como hace 300 años o 200 años. Eso es otro tipo de cosa. En este sentido, es muy interesante las reflexiones que hace el Noam Chomsky, que es una persona, que es un pensador ácrata, que él plantea, precisamente en esta línea, que hay muchos pueblos que ven la posibilidad de ser un Estado como una especie de membrana para poder legislar o para poder protegerse de lo que está implicando esta globalización. Porque hay que entenderlo en el contexto del siglo XXI, no en el contexto de hace dos siglos atrás. En este sentido, por ejemplo, él planteaba que el referéndum en Cataluña, él es lingüista, literalmente decía que era la lucha de la identidad cultural frente a un Estado que tiene muchos peros, porque es verdad que España, como España, ¿no? Pues si coges un libro de hace 100 años, no se llamaba España, se llamaba Las Españas. Y todos los intelectuales hablaban así de ella. Porque no había este conflicto nacional de regiones, y se entendía de otra manera.
Porque,
¿no?
Porque las colonias estaban en otros lados también.
Bueno, no, pero de la península incluso también, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el nacionalismo al que nos estamos refiriendo nosotros es el que nace en el siglo XIX y es un nacionalismo romántico que está muy ligado a unas emociones y a crear unas identidades y patriotismos, etcétera, etcétera. Pero yo sigo creyendo que un Estado catalán en el siglo XXI, no, aunque estén intentando jugar con este juego del patriotismo y de las... tiene más sentido entendiendo, digamos, los desafíos que presenta la globalización que no tanto, pues eso, crear un Estado para tener un ejército, para tener tal. Yo sí que creo que hay mucha gente que estaría de acuerdo con crear un Estado precisamente para tener más cerca a los poderes que te gobiernan, para tener más cerca al Parlamento que legisla sobre cuestiones que directamente te apoyan a ti, te afectan a ti, para poder en un momento dado decidir si el modelo de gobierno tiene que cambiar y resulta que te vuelves zapatista o haces todo un proceso político-social para que te vuelvas zapatista. Y en este sentido, sí, a lo mejor el final es ser a la anarquía, pero si nos vamos al 36 o antes del 36, bueno, el anarquismo decidió organizarse en sindicatos para poder colectivizar las fábricas y decidió que la educación tenía que tener unos mínimos que tenían que ser, o sea, sí que hay tiene que haber una organización para llegar a ese anarquismo, porque...
Pero nadie dice que no haya una organización o una coordinación, bueno, para que haya anarquía.
Ya,
al contrario, es,
pero es que aquí...
la máxima responsabilidad y la máxima coordinación en todos los aspectos. Es que tú te responsabilizas de todos los ejes de la gestión de tu vida colectiva e individual, por lo tanto tienes que coordinarte por narices. El problema es cómo te coordinas, claro. Y ahí no entra el Estado. Hay otras formas. Entonces el Estado en ese sentido es absolutamente innecesario para la gestión de las vidas y la gestión de la vida colectiva de mucha gente. Es una construcción, bueno, una más de las que son posibles y en este momento de la mayoritaria, bueno, la mayoritaria en el mundo. Pero no tiene, pues, anarquía no es no sinónimo de no coordinación.
No, yo lo que me refiero es que si tú, o sea, la anarquía lo que al final aspiras que no haya Estado, pues tendrás que organizarte de otra manera,
por
¿no?
supuesto.
Y por eso que faltan propuestas. O sea, la cuestión es que al final la alternativa política de organización que plantea el anarquismo en el siglo XXI, digamos que, bueno... no sé,
¿dónde? Yo
creo que no faltan, hay muchas propuestas, por ejemplo el municipalismo, que incluso también estábamos hablando, que coincide, yo por lo menos pues lo leí el otro día y no sé, me vi que el Partido Liberal Libertario, ¿no?, pues también consideraba el municipio como la primera entidad a partir de la cual...
De coordinación, de autogobierno.
Sí, existía, porque de hecho los liberales libertarios, ¿no?, pues son precisamente también, en otra de las cosas que coincidimos, es en bueno, no completamente, pero ellos preferirían que no existiera el libertario así más neoliberal, en el sentido de... ¿cómo lo diría? De capitalista, al fin y al cabo, es el neoliberalismo. También desea que no haya Estado o que haya muy poca injerencia del Estado. Luego están los liberales, ¿no?, que quizás admiten una cierta un cierto papel del Estado es necesario. Incluso también tienen también hablan de los ámbitos, ¿no? Por ejemplo, un cierto papel del Estado, sobre todo en lo que sería defensa o seguridad, ¿no?, en este caso, pero desde luego para nada. Ellos lo que tienen clarísimo es que el papel del Estado tiene que ser, o sea, el Estado no tiene ningún papel en lo que son las cuestiones económicas. Por eso hablo de capitalistas o hablo de... pero evidentemente hay puntos de contacto, ¿no?, porque son las ideas que van yendo, pero claro, a lo largo de mogollón de tiempo, evidentemente hay muchísimas maneras de organizarse. Y estoy pensando desde el momento en que se plantea que el Estado no es la manera que deseamos, ¿no? Para organizarnos, porque el Estado existe donde hay opresión. Pero es que incluso anteriormente de que existiera el Estado, o sea, la historia conoce muchas maneras de organización. Los zapatistas, por ejemplo, están situados, ¿no?, a nivel territorial en México, pero no es ningún estado tampoco. Precisamente es una forma de organizarse totalmente, en principio, al margen del pero Estado mexicano.
Es mayoritaria, ¿no?, allí. Lo que me refiero es que al final el anarquismo en Cataluña triunfó porque eran 1 millón y pico de personas, ¿me entiendes?, movilizadas con una idea y una organización. Entonces, si somos tiene que haber un desequilibrio en el sentido de que tiene que haber una mayoría o una fuerza que tiene que traducirse en brazos y piernas y cabezas y personas para que estas nuevas maneras de intentar organizarse o viejas maneras de intentar organizarse renovadas se impongan, porque si no, volvemos a lo mismo, se diluye.
Es que no se puede imponer, ¿no? En principio no se puede imponer. O sea,
a ver, yo quisiera decir una cosa para romper vuestro diálogo.
Rompe.
Que hay que tener en cuenta varias cosas. Que parece que nos estamos dejando pasar por alto. Una es que, aunque a pesar de que hace unos años el señor Fukuyama dijera que la historia se había acabado, la historia sigue su curso y sigue avanzando.
Pese a él
y pese a lo que dijera.
Y a los suyos, ¿no? Porque
sí, el rollo neoliberal y tal. No sé con esto de partido liberal libertario si me estoy confundiendo o si es el rollo este del anarcocapitalismo y todo
es
esto.
Es el neoliberalismo de siempre.
Que esto es... No quiero hablar de esto. Me parece feo.
Luego, no, son sí, a sí. Ver, hay cosas que
sí que existen, que existe, pero da igual, que yo estaba intentando puntualizar otras cosas para contextualizar lo que quiero decir. Igual que no se ha acabado la historia, tampoco no ha dejado de existir la lucha de clases. Por mucho que Tony Negri y sus amiguetes dijeran que los estados-nación han desaparecido, que la lucha de clases ya no existe, la clase obrera, y que ahora se tiene que llamar precariado, y que lo que las mil milongas que se quieran inventar, la realidad es una y simple. Y es que hay ricos y hay pobres, y que los ricos mandan por encima de los pobres, y que los intereses del Estado son los intereses de quien domina el Estado, que son los ricos.
La clase dominante.
La clase dominante. Esto es comunismo puro. Con el tema del Estado, para mí, o para mi opinión, el único Estado que vale la pena es el Estado antiestado. Digamos que es muy comunista y que es una sintetización muy resumida de la teoría de Lenin y del el Estado y la Revolución, de que hay que generar una dictadura del proletariado para garantizar que los consejos obreros funcionan y legislan y hacen a favor de la mayoría de la población. Yo no lo voy a decir así. Yo creo que hay muchas formas, muchas maneras de organizarse y que hay mil millones de subjetividades con capacidad de generar más subjetividad aún, que pueden tener forma de asamblea, pueden tener forma de consejo, pueden tener forma de comuna, pueden tener forma de barrio, pueden tener forma de calle, de pueblo o de lo que se quiera decir. Pero yo creo que la mejor forma que pueda existir de organización comunal o social que no sea cercana a un Estado coercitivo y represor es una federación de pueblos libres. Y esto es así. A más allá de aquí, ¿cómo llegar hasta ahí? Esto es otro tema.
Es que ese es el tema.
Pero yo creo que deberíamos centrarnos un poco en eso, ¿no?
Claro.
Y en, por ejemplo, debatir sobre si el 9N y lo que venga en un futuro permite incidir un poco en este sentido, ¿no?
Claro.
Es decir, porque si no nos quedamos aquí en hostia, como que nos gustaría que fuese, ¿no?, organizar el territorio catalán, español, el que sea, y hablamos poco de lo que hay en la actualidad, ¿no?
A ver, si que hemos empezado contextualizando, nos hemos quedado en el contexto.
Y del cagado en Tony Negri.
Y en unos cuantos más. Que leo mucho. Bueno, en realidad, es lo que estaba diciendo, ¿no? Hemos contextualizado al principio, nos hemos pasado un rato contextualizando, y del contexto nos hemos ido a las nubes con el rollo del Estado, que también es un tema, o sea, la discusión política sobre el Estado, pues es una historia que a nivel histórico, valga la redundancia, ha generado un montón de debates, ¿no? Marx, Bakunin, hace 150 años, y hace 10, pues Negri, los invisibles y con el torreo antiglobi. Pero con lo que decías tú de el 9N y cómo esto puede permitir X cosas o no. No hemos hablado, pues hemos hablado del independentismo transversal, hemos hablado de cómo el poder ha generado un relato que ha conseguido incidir de una forma bastante importante en la mayoría de la población, porque han conseguido hacer, pues, no le voy a llamar manifestaciones, le llamaremos acontecimientos, como muy amplios, de millones de personas y así, pero que no tenemos que olvidar que han sido participados también de gente que en su día a día construye una realidad alternativa y que intenta construir un mundo mejor y que no necesariamente tienen por qué llamarse libertarios, autónomos, zapatistas o como sea. Son personas que trabajan o que se intentan currar otro mundo diferente. Y que toda esta gente ha participado en el Procés TM o Procés Copyright, por ponerle nombres. Y que pues toda esta gente también tiene un posicionamiento rupturista. A ver, yo con mucha gente de la CUP coincidiré en muchas cosas. Igual en que tenemos que luchar por la independencia del socialismo, pues igual ya no. Pero en que podemos generar un proceso rupturista de regeneración democrática, lo digo con sus palabras, y que esto haga que las cosas cambien a mejor, pues sí. Pero no serían estos igual los que tengo más cerca, porque también hay, incluso dentro de las CUP, gente más del entorno libertario, cegetero y así, que hablan de un municipalismo, pues así, rollo zapatista o, y tal, que también yo lo considero como algo bastante, incluso más rupturista que participar en la Generalitat como, como el Pepito Grillo del poder, que en el fin, al fin y al cabo, o sea, la CUP habrá aprobado algunas mociones, habrá conseguido que se genere una comisión de investigación al padre Pujol y tal, pero más allá de aquí no sé si han conseguido mucho más que ser la mosca cojonera, y para mosca cojonera ya estaba antes los movimientos sociales, ¿no? O era lo que intentaban ser, o lo que yo había entendido que intentaban ser. Entonces, o sea, sí que veo que es un intento de que hay un montón de gente que cree, y ahora que pienso esto de cree es muy religioso, que yendo a votar, pues participan de algo revolucionario.
¿Sabes? Es que la pregunta es la que es, ¿eh?
Sí, sí, pero el hecho también es el que es. Que están intentando hacer algo que se prohíbe y que el hecho de desobedecer a algo prohibido pues se convierte en algo progresista, revolucionario, sí. Dile como quieras. Yo no digo que sea así, pero digo que hay mucha gente que lo entiende y lo siente así.
Bueno, de hecho, quizá como un ejercicio de desobediencia civil, aunque sea a nivel de escala Reiter número 2, es interesante como antropológicamente. Quiero decir que se está abocando tanto a tomar como el espacio público como un método de manifestación de deseos, nos puedan gustar más o tal, o los veamos más condicionados, porque también hay toda una intencionalidad por parte de las instituciones, pero si, de hecho la gente está saliendo a la calle, cosa que hacía mucho tiempo que no, y está como acostumbrándose a salir a la calle, y ahora se les está llamando a desobedecer, y a lo mejor la gente que estábamos acostumbradas a desobedecer más por un contexto, pues bueno, como que a lo mejor no lo vemos tan rupturista, pero hay mucha gente que este ejercicio de desobediencia puede ser interesante. Que yo lo hablando así un poco, no solamente en este tema, o sea, yo hago paralelo a tema, por ejemplo, la PA o Yayo Flautas, o sea, este tema de que gente que normalmente hasta que no se ha visto afectada por algo, no está acostumbrada, sino vivía pues su vida individual o en su círculo más cercano, o sea, sin ninguna incomodidad ni ninguna contestación a nada, de repente se han visto siendo activistas, más o menos radicales o no, pero tomando un ejercicio de desobediencia que no, que hasta hace, que vamos, que era impensable hace 5 años, por ejemplo, ¿no? Y a mí ese elemento antropológico, no político, me parece muy interesante.
No, a mí también me parece que hay puntos rupturistas. Por ejemplo, para mí el planteamiento del derecho a decidir, en cierta manera, puede llegar a ser rupturista. En el sentido de que, bueno, pues la gente se plantea, bueno, derecho a decidir qué, ¿no? En principio, quiero decir, da para pensar, ¿no? O sea, que hay muchos aspectos de la... de toda esta situación que se está viviendo en Cataluña que evidentemente... y bueno, quieras que no, también incluso esta esperanza o esta ilusión, ¿no? En el sentido de que las cosas pueden cambiar, ¿no? Y pueden ser de otra manera, pues también evidentemente tiene un matiz ahí. Luego están otras consideraciones que nosotros podemos debatir aquí o podemos, pero evidentemente sí que hay puntos de que son muy interesantes en este proceso. TM, te pillo la...
Es que está muy bonito.
Te pillo la de esto porque...
Es muy bien. De Twitter, que lo sepáis.
TM, que...
Yo como no uso...
Trademark.
Wow, yo tampoco sabía, no me he atrevido a preguntar.
A mí el tema este me recuerda un poco al 15M, ¿eh? O sea, salvando totalmente las distancias, pero las diferencias que hay. Pero, no sé, el hecho de que haya gente en la calle y se pueda hablar y hablar de todo... No sé, me parece estupendo en el sentido de que de por dónde veníamos, ¿no? O sea, veníamos de vivir en un estado totalmente estático en el que no se puede hablar de según qué temas, no sé bien por qué, y el salir en las calles y en las plazas, el 15M, y ahora con el tema este de ir a votar, ¿no? Que te encuentras a la gente en el mercado y te dicen hasta el lema este de las CUP, no, es que yo quiero ir a votar para cambiarlo todo. A nosotros eso nos puede parecer muy mínimo, ¿no? Porque luego te lees el programa electoral de las CUP y realmente te preguntas dónde está el cambio de todo, ¿no? Pero hostia, que te lo diga gente normal de la calle, yayos y yayas, a mí me parece estupendo.
Más que el 15M, a ver, la crisis, para mí esto es como... que es lo que comentaba la compañera, ¿no? De sentirse, ¿no? De que en un momento dado, pues tenían una vida tranquilita, una vida en el... acomodada, una vida en la que pocas cosas
con futuro.
Y de repente, ¿no? Todo se desmorona y para mí el 15M es una respuesta a esta situación. O sea, para mí no es un bullet, ¿no? Que sale de la nada, es un...
Sí, me refería a la creación de espacios de debate, ¿eh? De poder dialogar con la gente, ¿no? De encontrarse.
Bien. Yo creo que ahora, una cosa. Ahora.
Para terminar, porque creo que quedan, ¿qué? ¿3 minutos?
Claro.
Yo creo que deberíamos preguntarnos, ¿no? Lo de siempre, si queremos como que... Porque a lo mejor con este proceso se puede reforzar el Estado, ¿no? Mejorar en algunos aspectos, pues sí, ahora eliminamos los CIEs, a lo mejor hasta las cárceles, pero ¿se refuerza el Estado o realmente qué buscamos nosotros, ¿no? Y nosotras, los libertarios.
Qué existencialista, ¿eh? Bueno, yo lo que... Más allá de la pregunta, recordar que estamos a día 7, que podríamos pecar un poco de trotskistas, pero si el día 9 fuéramos a las urnas con carteles del Banca Expropiat, que a partir del día 15 tiene orden de desalojo, que va a salir fecha, pues recordarlo y que la gente esté pendiente de que además hay una llamada a la solidaridad activa, pasiva, o como cada cual vea conveniente, que estar atentas.
Pues concluimos ya, ¿no? Nuestro intento de debate y de ver posiciones y llegar un poco más allá con todo el proceso que estamos viviendo en político, al menos aquí en Cataluña y evidentemente en el bueno, no podemos desvinculando en el resto del Estado y el resto del mundo.
Yo puedo... busco libertad con nombre y apellido, como una caída libre en un salto hacia el vacío, en un continuo desvarío, en un suave sinsentido que me lleva hacia el delirio. Busco el error como forma de respuesta, un colapso seguro que perturbe mi cabeza. Esta vida torpe que tanto tropieza es un regalo que atraviesa esta caja de sorpresa. Una vida sin locura no es vida, es un pedazo, un retazo, el murmullo de un zarpazo. El trazo se delinea sin miedo al fracaso, sin exitismo, olvidar el conformismo. Viva el heroísmo y todos sus desaciertos. Lo cierto no es tan cierto, es un avance en retroceso. Lo que tú ves libre, yo lo considero preso. Preso de un modelo atrofiado del progreso. No voy a pedir permiso, ni pedir la palabra. El que quiera escucharme, bienvenido en esta sala.
Lo que es, lo que somos, no es como debe ser, pero es.
Si crear es un acto que incomoda. No voy a pedir permiso, ni pedir la palabra. El que quiera escucharme, bienvenido en esta sala.
Lo que es, lo que somos, no es como debe ser, pero es.
Si crear es un acto que incomoda.
En este largo andar el descenso duele, al final del día puedo ser tú. Do lo que ella quiere, pero ya no vuelvo. Lo siento, no puedo traicionar mi esfuerzo. Puede que te enteres que tu dream ya no es. El escape, velo al fin de este mes. Romances, desamores de corset. Por más Andrés bellos entre mis papeles. Por más Andrés bellos entre mis papeles. Ves que cabalga, yo hice mi lápiz. Un nudo en la garganta permanente que traigo. En épocas grises que me lanzo, espantando cuervos que me andan rondando, desvelando versos bastardos. El peso de lo que hablo visto y calzo. En el amargo canto de los barrancos, un encargo al paso que dejó mi alma en mar.
No voy a pedir permiso, ni pedir la palabra. Que quiera escucharme, bienvenido en esta sala.
Que es lo que somos, no es como debe ser, pero es.
Si crear es un acto que incomoda. No voy a pedir permiso, ni pedir la palabra. Que quiera escucharme, bienvenido en esta sala.
Que es lo que somos, no es como debe ser, pero es.
Si crear es un acto que incomoda.